Nos lo pasamos perdiendo juicios internacionales, aparecen medidas que parecen, qué sé yo, populistas, soberanas, tomamos decisiones como el caso de YPF, por ejemplo, que nos embargan en 16 mil millones de dólares. Ahora la nueva, la Argentina pierde un juicio millonario en un tribunal internacional por la nacionalización de las AFJP. Vamos a escuchar el audio archivo del año 2008, donde la señora, en ese momento, vicepresidenta o presidenta, no, ya presidenta, anuncia, por idea del señor Vudú, la estatización de las AFJP.
Supongamos que esta presidenta, supongamos que ese administrador, piensan en la caja. ¿En qué caja pensamos? En la del ANSES. Yo pregunto a los que quieren seguir con el sistema de las AFJP, ¿a qué caja defienden o a qué caja quieren representar? Asombra realmente, sorprende escuchar determinadas argumentaciones como si la ANSES fuera de propiedad privada del señor Amado Vudú o de esta Argentina que le está hablando.
Bueno, y siempre están los obsecuentes que aplauden, no tienen la más mínima idea que aplauden, ¿no? Estos aplaudidores profesionales, obviamente rentados, levantamanos. La Argentina pierde un juicio millonario en un tribunal internacional por la nacionalización de las AFJP. Agustín Monteverde es doctor en economía, es profesor del SEMA, consultor de bancos y empresas, está en línea. ¿Qué dice, doctor? ¿Cómo le va? Lo tufa Alberto aquí en Cadena 3. Buen día.
¿Cómo está? Muy bien aquí. Bueno, a ver, el tema este, ante todo, yo, para poner claridad en el asunto, siempre quedó mal rotulado el tema de las FJP. No fue una nacionalización de las FJP, sino lo que hubo fue una confiscación de los ahorros de las personas. Las AFJP, de hecho, siguieron existiendo. Muchas se reconvirtieron en otras cosas, por supuesto que el negocio era distinto, más chico, etcétera. Algunas levantaron campamento porque se habían constituido exclusivamente para el tema previsional. Pero los fondos que se sacaron no eran de las FJP, eran los fondos de más de 9 millones de argentinos que habían ratificado en dos ocasiones, no en una sola, su voluntad de seguir en el sistema de jubilación privada. Acá lo que se llevaron puesto fueron los 9 millones y pico de argentinos. La demanda que tendría que recibir más que el Estado, yo creo que la señora que hablaba, son los miles de millones de dólares que se llevaron puestos. Mire, yo, si mal no recuerdo, los fondos previsionales en ese momento habían alcanzado los 98 mil millones de dólares, creo que era. Detrás de eso, al otro que quebraron, es al resto de los jubilados también, porque le quitaron sustento al sistema previsional. Le quitaron sustento porque, en definitiva, con el correr de los años, ya desde haría aproximadamente, le estoy diciendo, 10 años, ya el sistema previsional empezaría a tener un excedente, porque habría dejado ya de pagar jubilaciones con el sistema de reparto, ya el grueso de las jubilaciones serían ya del sistema privado.
Sí, sí.
A eso le agregamos que después le dieron la moratoria, metieron por la ventana gente que en realidad nunca se jubiló y le llaman jubilación, terminaron de destrozarlo todo. Y en realidad el juicio este es lo más chiquito que tienen, ¿no? En definitiva, ¿sabe cuánto lo condenaron a pagar? 8 millones y pico de dólares.
Claro, aproximadamente 6.800.000 en concepto de daños y perjuicios, más 1.5 millones de dólares adicionales en concepto de intereses previos al laudo, lo que representa como también usted decía, una pequeña fracción de los daños y perjuicios que había reclamado, en este caso la FJP, que se llamaba MetLife, ¿no? Pero quedémonos en lo otro, esas decisiones fáciles de bolígrafo, que dice yo voy a hacer esto, y lo que se pegó fue un manotazo en ese momento, ¿no?
A ver, como bien a las cajas. La misma señora señalaba, ella manejó como si fuera la dueña de la lapicera,
claro,
del patrimonio. Claro, pero por supuesto.
Pero siempre termina mal esto en el CIADI, siempre termina mal. Esto es mala praxis, es una actitud autoritaria, y ahí están en su casa y apoyan la cabeza y duermen y siguen luciendo carteras y relojes caros y teléfonos celulares de última generación, y hay gente que los sigue escuchando y ocupan centralidad en la política. Ahora hay un gobierno que podría hacerse una panzada con todas las macanas que hicieron en gobiernos anteriores y no se ve que esté haciendo absolutamente nada al respecto, y ahí genera dudas y por qué y qué pasa, y la gente justifica, bueno, primero este gobierno, hasta las elecciones no va a hacer nada, después que el año que viene tenga más diputados, sí, los mete en cana a todos. Yo no creo que sea tan fácil ni extremadamente difícil, pero a ver, por favor, los 16.000 millones de Cristina y Kicillof, no, el gobierno no está diciendo nada y viene a gatas llegando a juntar algunas reservas para pagar el próximo vencimiento, y seguimos perdiendo juicios en todos lados. Han hecho un desastre, un verdadero desastre. Pero,
mire, yo ante todo le diría, lo de YPF es mucho más que 16.000 millones. El costo del chiste Cristina Fernández Kicillof de YPF supera los 35.000 millones de dólares. Entre el juicio ese que del cual usted está hablando, que más el costo de los abogados de la defensa en juicio, la que va a tener, más todo lo pagado antes, más la pérdida de valor de mercado de YPF, bueno, realmente fue gravísimo el tema. A eso añadámosle todos los otros latrocinios que ha habido, agreguémosle las bombas que han dejado en esta última administración, que yo le puedo asegurar que todavía hay mucho por desactivar. Y lo último que me querría ocupar un segundo, sobre el tema del avance sobre las causas, porque yo le diría lo siguiente. Es común que a los gobiernos se les achaque justamente tanto el caso de Macri como en esta administración, el tema de por qué no van más a fondo contra lo que se robó durante el kirchnerismo. Yo entiendo perfectamente el deseo de todos nosotros de que se haga justicia. Ahora, el problema, y yo creo que es importante, es que en realidad es la justicia la que se tiene que ocupar, no los ejecutivos de turno que vengan, sea el de Macri, o cualquier otro en el futuro, porque si no, en realidad lo que hacemos es una política más bien de vindicta, con todo el deseo que tengo yo de que francamente la tengan que devolver, le diría, ¿no? La tengan que devolver de alguna manera. Pero lo que estoy esperando es que algún día los fiscales se despierten, los jueces se despierten. En realidad acá la connivencia del aparato judicial ha sido monstruosa. Ha sido monstruosa. Y por último, también hagámonos responsables como sociedad de que aguantamos esto.
Sí, porque brevemente.
Cuando el tema, doctor, de la CFJP, yo fui de una marcha contra el tema, sí, y seríamos 5.000 personas. Y eso que estaba el señor De Angeli, que en ese momento era tú un referente, ¿no?
Era una voz cantante, sí. También hay que decir y destacar que lo votó todo esto el Congreso.
La gente se dejó esquilmar.
Doctor, el Congreso acompañó todo esto. Entonces, no podemos excluir a los diputados y senadores que en ese momento obviamente tenían mayoría y era una escribanía, ¿no? Por eso lo importante de las elecciones intermedias para controlar el ejercicio del poder. Esto, si no hubiese sido votado por el Congreso en ese momento de mayoría peronista, hubiese sido casi imposible. Bueno, la gente también, ¿no? Esto solo, en 10 palabras, por favor, porque no tengo más tiempo. ¿Ganarían más hoy los jubilados con las AFJP?
Muchísimo más.
¿Qué es muchísimo, muchísimo más? ¿Qué es muchísimo más?
Muchísimo más. En primer lugar, los que se hubieran jubilado por la FJP tendrían una jubilación, yo diría, muy honrosa, digamos, ¿no? Mm. Bastante satisfactoria. En el caso de los que hubieran quedado en el sistema de reparto, también estarían mejor, porque no se le habría destruido el sistema. Porque claro,
manotearon la caja.
Claro.
La destrozaron.
Saltamos de 2 millones y pico jubilados a 6 millones y pico. Bueno, evidentemente no había forma
pero,
de
reventar. Pero escúcheme,
paralelo con que las fallo, normas laborales impidieron sí. de que aumentara la población activa, trabajando, ¿no?
Doctor, este fallo nos da lugar a una nota. Este fallo nos da lugar a que hablemos. ¿Cómo desde la presidencia de la nación no hay referencias al respecto? A ver, estamos en presencia de otro barullo impresionante, ¿no? A los jubilados se les sigue dando bonos por lástima, porque saben que por las respectivas actualizaciones entre el despelote entre diciembre y marzo y todo lo que venía ocurriendo con la inflación elevadísima, el salario se destrozó. El ingreso se destrozó. Entonces vienen los bonos que vienen a reparar y ahora una ley que quieren interponer a partir de medio abril. ¿Cómo no hay referencias en el gobierno de esto? Tenemos que estar haciendo notas los periodistas al respecto para seguir. ¿Me entiende? Esto es lo raro.
Rotación de la información, ¿no?
No. Sí, esto no es rotación de información. Esto es no hablar de los que hicieron macanas y metieron la pata o nos estafaron, porque además están las comisiones de los abogados, los estudios jurídicos que han participado. No quiero imaginarme cuántas se llevaron en todos estos entuertos.
Seguramente el costo laboral de la defensa en el caso este es MetLife, ¿no? La compañía que demandó. Seguramente el costo de abogados debe ser mayor que la indemnización que se va a pagar.
Bueno, ya con eso estamos diciendo un montón de cosas, ¿no? Hay un negocio en sí mismo que después actúa en paralelo a lo mejor a un fallo de la justicia, ¿no? Y que se le adjudica un estudio de abogados amigos o basados en las relaciones. Vamos, le tiran una bicoca a los profesionales, ¿no? En fin.
Sí, bueno, siempre, además, reiteradamente el kirchnerismo recurrió al mismo bufete de abogado de Nueva York, ¿no?
Se da cuenta.
Saber muy bien uno porque siempre elegía al mismo, ¿no?
Bueno, ahí está. Agustín, gracias por este ratito, muy amable.
Un gusto, hasta luego.
El doctor Agustín Monteverde, doctor en economía, profesor del SEMA, consultor de bancos y empresas, en otra de las tremendas burradas que nos hipotecan. La gente que hubiese permanecido, lo escucharon, en AFJP hubiese ganado muchísimo más de lo que se está ganando ahora. Manotearon la caja, la manotearon. Fue idea del vicepresidente corrupto Amado Vudú, condenado en un hecho por primera vez en la historia institucional argentina, que un vice vaya en cana durante el gobierno de Cristina.